Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase es de Bill Meyer. Dice, todo pensamiento es una semilla. Si plantas semillas podridas, no cuentes con recoger manzanas deliciosas.
Mire, da. Ese señor tiene la boca llena de verdad.
Claro, claro.
Es más, después de eso, lo que debe seguir es música. Pero no, en este momento hay algo mejor que música aquí en Camino al Sol. Y es la siempre atinada participación de Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y, bueno, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Dalul Ordey, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Feliz de que esta ha sido una buena e intensa semana. Y que ya, pues, a pesar de que todavía queda un día intenso, pero ya empezamos a vislumbrar un fin de semana para poder hacer otras cosas, para alimentar más el espíritu.
Que eso sí, es pero importante. Me gusta mucho, Dalul, que desde que yo te conozco, tú siempre tienes mucha intensidad en tu trabajo, en tus días, profesionalmente. Tú haces las paces con la intensidad, tú hiciste las paces con eso.
Es que ella
eso no te quita tranquilidad.
Ella sí. Nació con ese chip, Cintia.
Sí, sí, sí. La verdad es que es así. Mira, a mí, una nota al margen. A veces cuando tú tienes la intensidad es muy alta, también puede interferir porque tienes tantas cosas que no te deja. Entonces, sí. Yo he aprendido a que cuando tú sales de ese escenario a hacer algo diferente, entonces tú te reenfoca. Entonces anoche yo estaba con 80 cosas por muchísimas situaciones y yo dije, espérate, one moment. Entonces fui, el fin de semana yo había comprado un abono, fui y le eché el abono a mis maticas, le eché agua,
fregué. Estás hablando de la feligresía.
Fregué mi horno que había hecho una cosa y se me desparramó todito al mediodía y el horno estaba vuelto una etcétera. Lo fregué y entonces ya después como que tú dices, ok, ahora vamos de nuevo a ponerlo en esto. Y entonces, pues, hay un reenfoque, porque a veces también es agobiante, ¿no? A veces está lo mucho hasta Dios lo ve, ¿verdad?
Sí, pero entonces, recuerda que el horno le toca a Norberto. A él es que le toca limpiarlo. Ayer tú lo hiciste con fines terapéuticos.
Claro.
Pero a él que no se olvide que es a él que le toca.
Y ese es su amigo. Bueno.
Señores, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece sumamente apropiado con respecto a todo el tema que hemos estado viviendo en los últimos meses. Y es un tema que yo le he llamado principios fundamentales para desarrollar relaciones exitosas. Y cuando hablo de relaciones, hablo de cualquier tipo de vinculación con el otro. Hay que recordar que el ser humano necesita interacción social. A nivel de desarrollo neurocognitivo, la parte afectiva es el elemento que más genera desarrollo neurológico en el infante. Un niño puede tener toda la mejor alimentación, todos los estímulos. Si no tiene un entorno afectivo adecuado, su cerebro no se va a desarrollar al ritmo que debe hacerlo, en los tiempos que debe hacer. Por lo tanto, si eso empieza desde ahí, eso se mantiene a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras están conformadas para que interactúen todo el tiempo y, por lo tanto, el ámbito afectivo, el ámbito de la interacción social, de la relación con el otro, siempre va a ser un tema neurálgico en cualquier tipo de proceso del ser humano. En el laboral, en el personal, en el del vecindario, en cualquier ámbito nosotros vamos a tener y vamos a necesitar las herramientas que nos ayuden a poder tener una mejor interacción social de mejor calidad y que sea beneficioso para todas las partes que intervienen en ese vínculo, ¿no? Entonces, uno de los ámbitos más importantes que ha desarrollado la neurociencia en las últimas décadas es el tema de la cognición social, que ya le hemos comentado. Es esa capacidad que yo tengo de poder percibir al otro y de poder actuar en consecuencia. Y de que a pesar de que es una respuesta emocional, esa respuesta pasa por un entorno de racionalización, de comprensión, de entendimiento, de construcción, para poder responder a ese contacto. Por lo tanto, cuando yo estoy interactuando con el otro, hay unas leyes básicas que nosotros es importante que las interioricemos y las pongamos en práctica. La primera es muy simple y es el tema de iniciar la interacción social. Yo no sé en qué sitio escribieron que el que habla primero es menos importante y que si usted tiene interés en una gente tiene que esperar que el otro venga porque eso hace que usted sea el importante. ¿Quién ha dicho? Si a usted le interesa interactuar con otra persona, sea una persona que usted quiera conocer o sea una persona amiga suya que usted tiene tiempo que no sabe de ella, el primer paso es interactuar, es iniciar el contacto. Hola, ¿cómo tú estás? Te estoy escribiendo porque tengo mucho que no sé de ti. Oh, mire, buenas tardes, señor. Mi nombre es fulana de tal. Un placer conocerle. ¿Qué usted hace aquí? Señores, eso es un tema básico para la interacción. Y no solamente el poder iniciar ese contacto, sea, como decía, con una persona nueva que usted quiera conocer o con alguien que usted tiene mucho tiempo que no sabe. Si usted quiere a una persona, ¿por qué usted tiene que esperar que sea el otro que venga y lo llame? Uh-huh. O sea, no, el tema es el precisamente despojarnos de esas preconcepciones que culturalmente hemos aprendido de que al que buscan es el importante y que eso tiene un nivel de, digamos que de valor por encima del que te busca. Y eso no es así. Yo pienso que es al contrario. El que a pesar de que usted tiene 3 meses que no lo llama y de que usted está ahí, es una persona como yo, y yo me acerque a usted para poder empezar esa interacción, aunque sea para pedir una dirección, es la forma y es el elemento que me va a llevar a poder establecer un vínculo adecuado. Lo segundo, importantísimo, sonreír mucho. Acuérdense que el otro percibe mi estado emocional y mi propio cerebro percibe y reacciona bioquímicamente cuando mi actitud, mi expresión facial, mi lenguaje corporal es diferente. Por lo tanto, una actitud de apertura, el simple hecho de sonreír, ya hace que esa metacognición que hay entre usted y el otro se pueda enganchar y pueda haber un espacio de interacción mejor para la otra. Hay uno que a mí me encanta y es, trata a todo el mundo como si fuera la persona más importante. A mí me llama mucho la atención que hay alguien que está muy amable, muy cariñoso hablando contigo y de repente pasa una persona y dice, mira, espera, ¿qué pasó? Ya sea una persona un periodiquero, la persona que limpia, el valet parking, el camarero del restaurante. No, todas las personas, no importa su envergadura, no importa el tipo de interacción que usted tenga con ella, es la persona más importante al momento de usted interactuar con ella. Y para hacerle importante, un saludo respetuoso, un saludo empático, con una buena sonrisa y una buena tarde, ¿cómo está usted? Es suficiente para que esa persona, que a lo mejor todo el mundo ignora, o a lo mejor todo el mundo le habla mal, o a lo mejor nadie lo toma en cuenta, a menos que tenga un problema o que lo necesite, se sienta importante. Fíjense que algo tan simple, yo recuerdo que yo trabajaba en un sitio donde había un centro de copiado para todo el mundo. Entonces todo el mundo llegaba huyendo porque necesitaba. Y yo y me decía, don fulano, ¿cómo está usted? Ah, mira, bien. ¿Y cómo está la familia? Mire, cuando usted tenga un chancecito, hágame el favor, reproduzcame esas copias. Y yo le puedo asegurar a usted que yo rápidamente tenía mis copias sin necesidad de gritar, de ponerle un cohete al señor, de simplemente haciendo sentir que esa persona, que lo que usted hace es importante y que si no resulta, yo tampoco voy a poder ser efectivo, yo tampoco voy a poder resolver, yo tampoco voy a poder ser eficiente en lo que hago. Y eso aplica también, pues, ya en el ámbito laboral, obviamente. Entonces, como mencionaban ahorita en la reflexión, si hay un vinagre por ahí, un limón que viene a veces a amargarte el día, entonces échale azúcar y conviértalo en limonada. ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que es un tema, como decía, de actitud y de decisión. Y de quitarnos esas preconcepciones de que yo soy, de que todo el mundo o de que el otro es el que tiene que iniciar y es el que me tiene que, ¿cómo se dice?
Que yo soy el importante.
Que yo soy el importante.
Resolver era ñoñería.
Exactamente, esa ñoñería. Otro elemento fundamental, mire a las personas a los ojos, a la cara cuando usted le está hablando. Eso es importante, sí, porque es un elemento que me dice que lo que tú me estás expresando, que lo que tú me estás diciendo me importa, me interesa, que tú como persona eres importante para mí. Entonces, a veces con las prisas, señores, estamos haciendo, nos pasa con los compañeros de trabajo, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestra pareja, pasa cotidianamente. Entonces, tómese un momento y diga, ok, te voy a escuchar, que ese es el otro punto importante, pero te voy a mirar, o sea, yo voy a ver, porque acuérdense que la comunicación no es solamente lo que yo digo con las palabras, es lo que expresa mi cuerpo, es lo que expresa mi expresión facial, mi tono de voz. Entonces, a veces, cuando yo no miro, pierdo gran parte de esa información, y a lo mejor lo que esa persona me está diciendo como algo cotidiano, algo que realmente le está afectando o que tiene un nivel de importancia mayor. Y ese detalle que me deja a mí saber qué tan importante o qué tan básico y fundamental es eso que esa persona me está diciendo, me pierdo la mitad del mensaje.
Tú sabes, Dalul, que me gustaría también apoyar ahí que a veces no siempre es la prisa, digamos, de las personas, el hecho de no mirar a la cara. Hay personas que sencillamente tienen el hábito, que es como un hábito, que conversan contigo, pero están mirando hacia otro lado. Es un tema más bien de comunicación, pero esas personas, si se revisan, tienden a no tener tal vez relaciones muy duraderas, o sienten que en los trabajos no los toman tanto en cuenta como ellos quisieran. Es una serie de elementos, porque cuando tú y yo hablamos siempre, pero tú no miras a la cara, tú no miras a los ojos, pues yo dudo de lo que tú me estás diciendo. Entonces, cuando tú lo haces como hábito, no como un día porque tienes prisa o una, no sé, un momentito así de descuido, claro, sino que es un hábito en ti, es un hábito comunicacional, hablar con las personas, pero mirando hacia arriba, mirando hacia otro lado, eso también merma mucho el nivel de confianza que tú despiertas en otros y las relaciones que tú puedas desarrollar a lo largo de la vida, porque eso despierta dudas.
Igual, si retomamos el tema de la cognición social y de la... cuando mis neuronas están conversando contigo y tú estás en otra cosa o no me estás prestando atención, ellas están interpretando que lo que yo estoy diciendo no es importante.
Exacto, no me importa lo que dices.
No, exacto, entonces eso hace que mi interés, que mi entusiasmo probablemente en decirte también disminuya. Entonces si ya mi entusiasmo disminuye y encima tú estás en otra cosa, eso mata ese vínculo, esa conexión, esa comunicación que se intentaba establecer en ese momento. Y ahí entra entonces el segundo aspecto que va con respecto a el mirar a la persona que habla, es realmente escuchar, no estar mirándote pero elaborando lo que yo te voy a decir sin escuchar lo que tú me estás diciendo, qué es lo que regularmente hacemos, qué es lo que pasa con las discusiones, no nos entendemos nunca porque ni tú me estás oyendo ni yo te estoy escuchando, lo que tú hablas yo estoy elaborando con qué yo te voy a saltar para atrás y con qué yo te voy a tumbar tu argumento y tú estás haciendo lo mismo, entonces no hay una comunicación, hay dos gente hablando y peleando. Exacto. Y discutiendo, pero no hay realmente un proceso de comunicación, porque para eso yo tengo que escuchar realmente, interpretar, entender, y si no lo hago te pregunto, ve acá, entonces tú lo que me quieres decir con esto es tal cosa. Y eso, señores, es extremadamente valioso. Y eso, al contrario de decir, dice mucho de usted porque entiende usted qué es lo que el otro quiere. Yo no sé si a usted le ha pasado, hay personas que piensan una idea. Yo tengo una persona con la que yo colaboro que es así. Él piensa una cosa, ¿verdad? Esta persona. Y te la dice de una forma que entiende que te está diciendo todo lo que él está pensando. Pero al final no es así. Entonces yo digo, bueno, espérese un momentico. Empiecen sí. Al paso y punto por punto qué es lo que usted quiere, porque yo estoy interpretando esto, es así. No, fulana, mira.
Lo que pasa es que hay, tuve corrida, personas como que el pensamiento va mucho más rápido de lo que van conversando, entonces tú te pierdes.
Sí, y ahí es bueno, Sobe, Dalul y Cintia, parafrasear a la otra persona. Claro, lo que tú estás diciendo sí. Es ta, 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 ta. Estamos hablando con Dalul Ordey, hoy principios para desarrollar relaciones extraordinarias. Y me gustaría volver un poquitito a la parte cuando decías que hay personas que tienen como un hábito el no mirar de frente al otro cuando están hablando. Y es como si estuviesen simplemente pensando en voz alta. Así. No conversando, sino estoy pensando en voz alta y hay una persona que está ahí escuchándome. Pero también eso está como un hábito. Y como nosotros aprendemos a hablar por imitación, pues hay personas que lo asumen con toda naturalidad. Si ese es el caso, por ejemplo, Dalul, ¿cuál sería la forma de tú abordar a una persona que está hablándote sin mirar?
Pero eso es muy sencilla. Dile, mira, por favor, yo necesito poder ver lo que tú me estás y entenderlo mejor. Y para eso yo necesito que tú me prestes atención o yo poder mirar realmente qué es lo que
dame,
tú me estás
dame una miradita.
Pídaselo.
Dame una miradita.
Pídaselo, porque eso
mírame, hombre.
A veces la gente ni siquiera está consciente de que lo hace. Sí, porque ya está tan acostumbrado a tener ese patrón que cuando tú le dices, pero yo te estoy hablando y a mí tú no me miras. O por favor, mírame cuando yo te converso porque me siento que no estoy, que tú no me estás escuchando. Mira, yo te agradecería que tú me miraras.
Y ese es un mayor reto ahora donde las interacciones físicas en persona son cada vez más escasas.
Exactamente. Entonces ahí hay que, hay un término que se usa en neurociencia para hablar de esta parte que se llama heterometacognición.
Es sabroso.
Decir, pues sí, facilísimo.
Okay. Otra vez.
Porque no pudo tener otra palabra. Heterometacognición, señores.
¿Qué significa? Que yo estoy sintiendo, tú estás sintiendo y nosotros los dos estamos interactuando a partir de eso. Entonces, ahí viene el tema de cómo yo voy a mejorar mi comunicación a pesar de que no te estoy viendo, que te estoy viendo a través de una pantalla o que te estoy escuchando a través de un teléfono o de una, una llamada de WhatsApp. Entonces, fíjense que incluso la forma, en el énfasis que se hace al hablar, te da a entender a ti cuando una persona realmente está puesta en la conversación con todos sus sentidos y cuando simplemente está haciendo otra cosa y te está diciendo, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Cuando entiende que se le fue demasiado del mensaje, ¿no? Entonces, esos son puntos que, fíjense que han sido cosas como muy simples. Y voy a decir la última, que yo pienso que es una de las mejores, y es, siempre, todo el mundo tiene algo bueno que usted le pueda decir. Dígaselo. Señora fulana, qué bonito le queda ese pintalabio. O mire, gracias, qué bueno tuvo el cafecito de esta mañana. O mire, qué bien que usted nos está colaborando con esto. Fulano, qué bien te quedó este informe. O sea, el otro necesita saber que es valorado por lo que sea. Entonces, si es la persona, probablemente a ese señor de la copiadora que yo le hice cuento, nadie le preguntaba ni dónde, ni cómo está usted, ni qué sé yo. Y a lo mejor él venía con muchísimas situaciones.
Sí, como y ya estaba en modo automático.
Y en modo automático. Entonces, es apagar un poco el modo automático y ponernos en el modo persona para poder interactuar con el otro. Independientemente de que tengamos muchas cosas, independientemente de que ahora se ha multiplicado, como se dice, todas las cosas que tenemos que hacer en un mismo espacio de tiempo y en un mismo entorno físico. Entonces, es el poder tener ese momento. Y voy a volver al inicio. No le tenga temor, al contrario, a iniciar la interacción. Ya sea con alguien que usted quiera, que usted vea. De repente usted se encuentra en la calle y usted ve a su actor favorito o a una persona que usted admira. Usted no se va a atrever ni siquiera a acercarse y a decirle hola. Pues entonces piense que el otro también lo está esperando.
¿Tú sabes? Porque ¿de quién yo aprendí eso, Dalul?
Ajá.
¿De quién yo aprendí eso? De mi mamá. Si ella ve en la calle a un artista que a ella le gusta, ella se le acerca.
¿Ella no tiene que ver?
Sí. No será como no, ya en esta época post-COVID ya es diferente, pero antes, mi amor, mi cariño, un beso y un abrazo, y se veía una cámara cerca, una foto.
Claro.
Sí.
Qué chulo.
Sí. Y esa espontaneidad, claro, eso es actitud de vida, es decir, es tener una intención proactiva, es decir, no esperar a que sea el otro el que tenga esa actitud. No, si tú tienes el deseo, bueno, pues ve tú primero, no esperes a que el otro piense, porque a veces nos quedamos pensando que el otro tiene que entender que yo
quiero,
y eso genera cantidad de conflictos, esa expectativa.
Claro, entonces, ¿sabes que yo hice eso en un aeropuerto, que me topé con Marco Antonio Muñiz, ese gran cantante? Y yo, muy jovencita, y yo me le acerco y le digo que me encanta su música, no sé, sí, de fresco, como uno se pone a veces. Y él se sorprendió, sobre todo se sorprendió por mi edad, Así que, ¿y tú conoces
que
mi música?
Que ya tú lo escucharas.
Porque sí, yo tenía como 15, 16 años y para él era como que yo no era su target. Y
claro,
tú escuchas mi música.
Claro que
y
no.
Yo le dije, sí, claro que sí. Y hablé un poquito con él y fue una experiencia muy agradable. Y sí, y yo no lo pensé, simplemente vi la persona y yo lo quiero saludar. Y la verdad
que me hace
de manera espontánea.
Sí, a veces uno se limita por timidez y no lo hace, pero es interesante. A mí me pasó eso con un artista una vez. Yo me quedé mirándolo, así dando la vuelta, como su cara me parece familiar.
Como
y
que lo
se
conozco.
Queda mirándome y me saluda.
¿Y después?
Y él te saludó.
Bueno, ¿quién era?
Sí, Lou Rawls.
Oh, por Dios.
Entonces, para mí, ya tú sabes, yo tuve una conversación con ese señor.
Por
pues.
Dios.
A mí me pasó. Bueno, yo te voy a hacer una anécdota. Hace unos
You'll
años,
never find ese.
Yo hice ay, una ay, hora ay. Y media de fila bajo la lluvia para que me firmaran un CD.
Ajá.
Y para yo ver a ese cantante, porque yo decía, ahorita este hombre se muere, yo no, no y yo estoy aquí, no se voy a hacer. No, yo compré el CD. Porque el que me decidiera que podía ir a ver.
Déjame sentarme bien para oír para el nombre del artista.
Braulio.
Ay,
Braulio.
Tuve rey que necesitaba sentarme.
En el dos, yo fui en el
dos, me sale con esa sorpresa.
Y usted fue y le dijo, canta. Don Braulio,
yo
mire.
Yo fui y le dije, Don Braulio, mire, yo desde chiquitita lo escuchaba. Yo lo llegué a ir a ver con una prima mía al Anfiestudio de aquel canal.
Ajá,
de televisión famoso.
Te Anfiestudio, ya sabemos dónde es.
Sí, eso es un target aparte, que entendió eso.
Solo me pongo con Cinti y me miró y me decía, ¿pero cuántos años tú tienes? Yo le decía, es que yo empecé de muy niña, escuchando. Sí, sí, sí. Tengo mi foto con Bravo, ese señor, con esa con artista.
Bravo. Ay, qué chévere.
Señores.
Una vez yo estaba en...
Y tengo un autógrafo de José Luis Perales. Yo era fresca, yo me tiraba
para José Luis Perales, maravilloso artista.
Principios para desarrollar relaciones extraordinarias, es eso.
Buenísimo.
Es de frente, es acercarse a la gente. Y oye lo que dice Laura, ella le cayó atrás a Marcos Díaz y le rogué por un autógrafo. Pero Laura, por Dios, bueno, por cierto, un saludo al doctor Marcos Díaz, que es el papá de Marcos Díaz, que él sí. Es camino al sol oyente. Así es que un gran abrazo, si nos está escuchando, un excelente, excelente persona.
Déjame compartir esto, de una amiga común, señores. Ella dice, yo tengo unas fotos con el zafiro. Y dice, eso vale. Claro.
Con el zafiro,
claro,
por supuesto. Zafiro. Es que.
Yo tengo uno con Manny Manuel.
¿Con quién?
Manny Manuel.
Creo que es momento de cerrar este segmento con sí, Danú Ordey.
Pero a mí me
recordar.
Recordar.
No solamente con aquellas personas que nos encontramos por ahí tenemos que interactuar, sino a las que ya conocemos, a las que tenemos mucho que no sabemos de ella. Recordar, darle una llamadita, ponerle un mensaje, decirle hola, y no esperar porque este mes sea el mes del amor. Todos los días son los días del amor.
Exacto.
Todos los días son los días de la amistad, y no hay tiempo y no hay espacio para usted hacerle sentir a alguien que usted lo quiere y que le importa.
Así es. Dalul Ordey, la gente que quiera conectar contigo en Neurotraining.
Sí, claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, neurotraining_RD, y también en nuestra página web, www.neurotraining.do.
Excelente. Dalul, que tengas un muy buen fin
de
semana.
Ahí está
todo. Gracias. Un abrazote.
Para ustedes.
Un abrazo.
A mí me gustaría hacerle un reto a nuestros caminos solo oyentes. Ya tengo dos por aquí. Miren, Perla Cuevas, que es la que tiene fotos con el zafiro. Rosalba, otra amiga de Dalul, tiene foto con Chayanne. Nuestros otros amigos caminos solo oyentes, ¿con quién tienen fotos?
Ay, sí, qué buena
¿con
pregunta.
¿Quién tiene fotos?
Sí, sí. 849-785-1110. Recuerda, el WhatsApp de Camino al Sol. Y sí, cuéntanos.
Se va a complicar.
¿Quién le cae atrás?
Se va a complicar. Seguimos con música.
No.
Dalul,
un abrazote.
Sí. Y esta canción, Cintia Rey, lindo día, Dalul. Cintia Rey, vamos a dedicarla a una pareja de amigos que está de aniversario de bodas en el día de hoy. 11 años. ¿Y qué significará eso de 11 años, Cintia?
Esas son bodas de acero.
11
años son bodas de acero, sí, porque ya pasaron la primera, el primer hito de los primeros 10 años. O sea, el número 11 se considera bodas de acero.
Wow.
Bueno, pues felicidades para ellos.
Sí,
y Julio Cruz, ¿verdad? Claro, a Julio Cruz y a nuestra querida Joanny.
Julio y Joanny, un beso para ustedes.
Sí, y ellos dos que forman parte del grupo así especial de colaboradores de Camino al Sol y de productores, porque Julio es un melómano y desde que sale algo así curioso para la música, él lo empaqueta y se lo envía a Zoe.